Ya estoy saludando a nuestro buen amigo Tomás Gómez Franco, que es el secretario general del Partido Socialista de los Madrileños. Querido Tomás, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
¿Es usted el tapado? Ya se lo pregunto en principio para que no haya ya. Para no dar vueltas.
Me alegra empezar con una pregunta de broma. No,
hay voces que dicen una derrota así no sale gratis. Y entonces los críticos que culpan a Rodríguez Zapatero, es decir, a la situación, la crisis y a la gestión de la crisis, piensan, a lo mejor resulta que en las peleas en las que pueden enfrascarse, Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón benefician a un tercero que entraría discretamente y sería Tomás Gómez.
No, pues no, ese análisis no es correcto. Yo en todo caso no creo que haya críticos ni no críticos. Yo creo que lo que ocurrió el domingo fue un resultado electoral realmente adverso, un resultado electoral grave en sentido negativo para el Partido Socialista, que requiere alguna reflexión, ¿no? Yo creo que todo el proceso de sucesión no puede basarse solamente en dos nombres y apellidos, en dos caras. Aquí lo importante es qué representa o qué defiende, qué proyecto hay o qué idea de gobierno es la que tiene cada uno. Pues claro, el domingo en las urnas los ciudadanos nos dijeron, a mi punto de vista, de una manera bien clara y bien rotunda, bueno, pues que se pide un giro a la izquierda al gobierno de este país. Y desde luego, todo el proceso de sucesión, por lo importante es escuchar qué representa, qué piensa, qué opina, qué proyecto de gobierno tiene cada uno.
Usted dio un giro a la izquierda en su campaña electoral. Usted hablaba de viejas ideas de izquierda. Cuando digo viejas no las estoy desestimando, estoy situándolas en el tiempo. De ideas de izquierda que hablaban de aumento de impuestos, que hablaban de estatalización de estructuras, y sin embargo eso no convenció al electorado.
No es correcto. Es decir, nuestro proyecto para Madrid no era un proyecto ni de nacionalización de nada, ni un proyecto de subida de impuestos. Era un proyecto de hacer unos impuestos más justos. Es decir, hablábamos de imponer un impuesto a las bancas, a la banca y a las instituciones financieras. Y hablábamos de algo que todos los cualitativos en Madrid reflejan como una idea transversal a todos los electorados, que es un apoyo a los servicios públicos. Madrid, el gobierno de la derecha, representa la privatización de estos servicios. Sin embargo, cuando uno escucha lo que opinan mayoritariamente los ciudadanos, independientemente de cuál es su voto, es una necesidad, una apuesta por los servicios públicos, que es lo que nosotros proponíamos. Es un discurso de la socialdemocracia clásica en nuestro país, que, por cierto, es más necesaria que nunca para el futuro inmediato de España y de Europa.
¿Esa es la revolución o la revisión, el rearme ideológico que necesita el PSOE? Y si es así, ese rearme ideológico, ¿el escenario para realizarlo no es un congreso en lugar de unas elecciones primarias?
Bueno, primero, yo creo que el PSOE ha tenido dos momentos diferentes de pérdida de apoyo electoral. Yo creo que en un primer momento de la crisis, cuando no se conocía ni el calado, ni la envergadura, ni la potencia que iba a tener esta crisis tan brutal.
Cuando no la conocía Rodríguez Zapatero, había otros que sí la conocían, ¿no?
Bueno, yo quiero recordar que el programa electoral del Partido Popular en el año 2008 hablaba de obtener el pleno empleo, de conseguir el pleno empleo en nuestro país, hablaban de crecimientos del 4%. Es decir, es una crisis. Yo soy economista y la verdad que no me siento precisamente. Yo creo que tenemos que ser muy humildes, tanto los economistas como muy humildes todos aquellos que tenían responsabilidades políticas, porque ninguno supimos prever el calado y la envergadura de esta crisis, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, desde luego. Pero mire, un primer momento en el que es verdad que hay una negación de la crisis por parte del gobierno, cuando ya era más evidente o era más percibida por muchos sectores sociales, y ahí se nos juega mucha parte del electorado más centrado del Partido Socialista, el que busca eficacia en la gestión. Ya ha habido un segundo momento de una fuga del electorado socialista, que es el electorado más nítida y netamente del Partido Socialista, el electorado, digamos, más de centroizquierda o de izquierda política, que ha sido el 12 de mayo del año pasado, con todo el paquete de reformas que emprende el gobierno. Uh-huh. En esa circunstancia yo creo que lo importante hoy es la reflexión política. ¿Cómo se debe producir la sucesión? Primero, lo que le importa a la gente en este momento es cómo conseguir un empleo. Y lo que le importa a la gente es cómo pagar la hipoteca a final de mes. Y lo que le importa a la gente es cuál es el futuro de sus hijos y cuál va a ser la circunstancia. No se puede perder de vista la prioridad de los ciudadanos, porque poner encima de la mesa, poner los focos sobre un debate interno, yo creo que para nada beneficia al Partido Socialista. Segundo, estabilidad y tranquilidad. Los procesos en democracia de sucesión a los gobernantes o a los líderes políticos deben normalizarse en la vida política de nuestro país. Tercero, pues mire, yo, ¿cómo no voy a defender yo un proceso de democracia interna? Yo, que precisamente fui candidato del Partido Socialista en Madrid a partir de un proceso de democracia interna, yo siempre he defendido los procesos de elecciones primarias, pero no solamente para el PSOE, sino para todos los partidos en nuestro país, desde la normalidad y desde el propio asentamiento en el funcionamiento democrático. Pero claro, un proceso de primarias, pues como un congreso o cualquier otro proceso de decisión, no puede sustentarse únicamente en nombres y apellidos. Aquí hay que hablar de proyectos políticos. Si es un proyecto de continuidad de la acción de gobierno, si es un proyecto de giro de la acción de gobierno, ¿qué se quiere para este país? ¿Cómo se va a articular y cuál va a ser la política del futuro gobierno, de esos que quieran encabezar el futuro gobierno? Hay algunos en un partido que han pedido un congreso antes de las elecciones generales. Bueno, primero, Pachi López es uno de los mayores baluartes políticos y valores políticos que tiene el Partido Socialista Obrero Español. A mí me parece que Pachi López es de los mejores capitales políticos que tiene el Partido Socialista, un hombre al que yo respeto profundamente.
¿Un tapado de verdad?
No, Pachi López nunca es un tapado. Pachi López, si algo le caracteriza, es la sinceridad y desde luego...
Pues un candidato de verdad, entonces.
Pachi López no ha expresado su deseo de ser candidato. Pero mire, lo que ha dicho, y lo ha dicho desde el corazón, desde alguien que le preocupa el Partido Socialista Obrero Español y que ha antepuesto los intereses del Partido Socialista Obrero Español, intereses suyos personales o particulares, ¿no? Él ha hablado de hacer un congreso. Mire, yo creo que en aras a la estabilidad y en aras a la propia tranquilidad que necesita en este momento el país, pues cualquier proceso y un proceso de congreso significaría, bueno, pues una serie de convulsiones internas, y un proceso largo y un proceso...
secretario general y posiblemente pues el adelanto de elecciones, eso yo, no cabe la menor duda.
Efectivamente, un proceso muy interno que yo creo que no, a lo mejor no es el más adecuado, y yo desde luego siempre he apostado por la democracia interna, entre otras cosas, pero siempre mucho mejor que decidan 500.000 y que decidan 5 o 500.
Lo que pasa es que, Tomás, usted sabe si un proceso de primaria si sale un candidato. Eso ya lo ha ensayado el PSOE y no le fue muy bien. Con ese candidato van hasta las elecciones mientras sigue un secretario general. Yo no sé quién hace las listas, si el candidato, el secretario general, si lo controla, qué aparato, qué tipo de aparato. Claro, enfrentarse a esa situación a lo mejor no es lo más conveniente para aquel que quiere enfrentarse. Después, además de los arañazos típicos que suele haber siempre en un proceso de primarias, con lo cual usted entiende la resistencia de Pérez Rubalcaba a abrir ese escenario y ahora tener que competir, pues no sé si la señora Chacón, pues no sé quién se va a presentar, porque esto siempre es una sorpresa, ¿no? Ese es el escenario ideal para el PSOE.
Sí, pero vamos a ver, primero, habrá que saber quién se va a presentar a este proceso, ¿no? Claro, todo el mundo está dando por hecho que se presentan determinadas personas, pero que todavía no han expresado públicamente, no han hecho a fecha de hoy, igual lo hacen mañana, o lo hacen paso mañana, o no lo hacen nunca, ¿no? Decisión personal de ser candidatos del Partido Socialista Obrero Español. En segundo lugar, habrá que escuchar qué representa cada uno de ellos. Claro, son dos personas que tendrán, si son finalmente candidatos, que tendrán en la cabeza un proyecto político y que decidirán y pondrán y propondrán pues mantener una línea de gobierno, cambiar una línea de gobierno, o otras medidas, un giro o no un giro, ¿no? Tercero, es que bicefalia se va a producir en todo caso. Claro, es que tengamos un candidato o un candidato y secretario general, va a seguir habiendo un presidente del gobierno, ¿o no? Bueno, el objetivo que tiene el presidente del gobierno y la intención que ha manifestado y que yo creo que tenemos que respetar en el seno interno del Partido Socialista es acabar la legislatura para emprender todas las reformas económicas que necesita el país, bueno, por las razones que él ha explicado. Otra cosa es que eso sea posible o no sea posible, pero desde luego yo creo que si eso es el objetivo que se ha planteado, yo creo que todos debemos intentar trabajar un poco en esa línea y apoyar esa línea, ¿no? Uh-huh. Conociendo también a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Pues si es alguien que ha decidido no ser el candidato, si es alguien que está favoreciendo todo la sucesión del partido, pues desde luego el candidato que gane pues tendrá mando en plaza para poder establecer ese tipo de procesos, que yo creo que es lo menos importante en este caso. Es que hablar de las listas electorales cuando la gente no tiene trabajo me parece tan indigno, ¿verdad?
Sí, pero señor Gómez, luego el que se presenta a esas elecciones, gane o pierda, tiene que trabajar con grupos parlamentarios que responden a unas listas, que si no son suyos no trabaja igual de cómodo que si las ha diseñado él. Mira, o ella.
Yo tengo 22 años ya de militancia, 23 o 24, ya no me acuerdo, en el Partido Socialista Obrero Español, y lo que le puedo asegurar es que cuando un miembro del Partido Socialista es elegido a cargo público, trabaja no solamente para su grupo parlamentario, trabaja para el conjunto de españoles, o para el conjunto de madrileños, o de andaluces, o del ámbito territorial que corresponda. Y que cuando alguien es elegido líder, yo gané unas primarias con el 51% y conté con el 100% de mi organización respaldando esa candidatura y respaldando ese proyecto político, y eso es lo que va a ocurrir. Es que centrarnos en cuestiones internas, primero, no va con nosotros; segundo, yo creo que sería un error gravísimo; tercero, es que la gente está esperando del Partido Socialista una cosa diferente. Hemos decepcionado probablemente a mucha gente, y para recuperar la confianza de mucha gente tenemos que hacer las cosas no bien, tenemos que hacerlas muy bien, y muy bien es no anteponer nunca los intereses internos a los intereses generales de la gente, y especialmente de la gente que más nos necesita, que son los que están más enfadados y los que nos dieron la espalda el domingo en las elecciones.
Ya antes de darle, mis compañeros quieren preguntarle cosas, le hago una pregunta muy sencilla. ¿Usted en un escenario de primarias es rubalcabista o chaconista?
Mire, yo primero tengo que saber quién se presenta, y segundo, qué propone cada uno. Porque claro, esto no consiste en que me guste más la cara de un señor o de una señora, o me guste más el nombre y apellido, no. Entonces, ¿en qué plantea cada uno? Claro, yo tengo un modelo ideológico muy determinado, muy definido. Yo creo que los electores el domingo nos dieron un mensaje, y es un giro a la izquierda del Partido Socialista, un giro del gobierno, un giro a políticas más propias del Partido Socialista. Y desde luego, claro, es que hay que decir algunas cosas que realmente obligado por la circunstancia y porque tienes un margen de maniobra muy determinado, pero los electores han castigado algunas medidas.
David, Mari Carmen, Fidalgo, ya están.
Hacer una doble pregunta relacionada con las elecciones a Tomás Gómez. La primera, si él es de los varones, por así decirlo, socialistas que creen que podría haber ganado las elecciones si no fuera por el lastre de Zapatero, es decir, si cree que Zapatero ha perdido sus elecciones. Y el segundo, si cree que esta derrota tan dura como la que ha sufrido en Madrid le deja fuera de posibilidades mayores, justo cuando su partido está en un periodo de definición en el que había hueco para intentar algo, y usted ha quedado invalidado de alguna manera, si es que tenía ambiciones o intención de hacer algo, porque Esperanza Aguirre le va a impedir trascender Madrid.
Bueno, en primer lugar, la responsabilidad es de todos. Yo lo decía el otro día, buscar un culpable yo creo que sería poco inteligente, y además sería probablemente muy injusto. Yo creo que la responsabilidad es de todos. Ha habido una caída del voto del Partido Socialista, ha habido un desafecto de gran parte de nuestro electorado, y desde luego probablemente hay muchos elementos que han confluido en ello, desde una percepción, como decía anteriormente, de la política, de la propia crisis que se ha llevado por delante, no al gobierno de Zapatero, sino al gobierno de Merkel en elecciones regionales, al gobierno de Berlusconi, al gobierno de Sarkozy, a los gobiernos europeos. En todos los países que ha habido crisis se ha llevado por delante electoralmente en otros procesos. Yo creo que ha habido unas elecciones de castigo al Partido Socialista, pero eso no quita y no suavice para que también la responsabilidad sea del conjunto de la organización y de todos los que evidentemente tenemos responsabilidades en ello. Y segundo, mi objetivo siempre ha sido Madrid y sigue siendo Madrid. Ya hemos empezado a trabajar para recuperar dentro de 4 años esta comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y muchos ayuntamientos de esta región. Miren, no hay tiempo ni para la melancolía, ni tiempo para la nostalgia, ni tiempo para la depresión. Aquí lo que hay es escasez de tiempo para trabajar más y más duro y recuperar Madrid. No ha habido nunca otros objetivos ni otras ambiciones. Yo lo he dicho aquí, lo que estuve hace 15 días. La verdad que ¿tienen ustedes tendencia a no creer nunca lo que decimos los políticos?
Por algo será. Por algo será, digo yo.
No, no, en eso me gusta el oficio, la verdad. Claro. Porque yo, cada uno...
Habrá excepciones, que, pero por algo
que,
será.
Desde luego, yo lo que le puedo asegurar es que yo no miento nunca. Y eso los que me conocen bien desde hace muchísimos años...
No se debería hasta todos.
No, es que uno, yo creo que uno no puede ser diferente en la vida que en la política. Y uno es como es, y como lo han educado, y como lo han hecho en su casa. Y uno pues es igual, y desde luego, cuando hay alguna cosa en la que yo no quiero a ustedes mentir, no les contestaré sencillamente, pero nunca les contaré una cosa por otra. Yo cuando he dicho que nuestro objetivo y nuestra ambición y nuestras ganas es como ahí, es por un propio concepto de la política. Que por cierto, yo creo que habría también que repensar cuál es el papel y el concepto de la política. Yo creo en la limitación de mandatos, porque uno no puede defender su sitio, ni su escaño, ni su asiento, ni su sillón. Uno tiene que implicarse en un proyecto. Mire, se ha hablado mucho antes de las elecciones de estos jóvenes acampados en Sol. Ahora se habla muy poco.
Ya no están.
Me ha extrañado.
Ya no están.
No, están, bueno, están todavía algunos.
No, pero ahora ya no están ellos, no son los de...
La importancia...
Los indignados, pero por otro motivo, no son los de antes.
Pero la importancia de un movimiento de estas características también tiene mucho que ver con el reflejo que tienen medios de comunicación. Y es verdad que durante la última semana de campaña tuvo un impacto mediático muy importante que generó probablemente un clima de opinión. Habrá que ver si tuvo o no impacto electoral eso también, ¿eh? Eso también es una cuestión a analizar, pero claro, mucha gente, que yo comparto la esencia y lo he dicho, simpatizo con esa gente, y lo que yo decía, digo, yo quiero responsabilizarme del futuro de estos jóvenes. Los jóvenes demandaban algo muy justo, y hacían un diagnóstico correcto. Ahora alguien tiene que responsabilizarse desde las instituciones, desde los gobiernos, de resolver las demandas y los problemas de la gente.
Pero había jóvenes, había mayores, había todo tipo,
¿verdad? Claro, había mayores defendiéndolo.
Pero
al final todos aquellos que decían malo el bipartidismo, lo que se ha conseguido es que no haya bipartidismo, evidentemente, lo que hay es monopartidismo de color azul en todo el mapa de este país. Ojo, porque solamente el Partido Socialista es el que es capaz de frenar a esta derecha que tenemos en España, que es una derecha muy dura.
Se lo pongo al revés, solo el Partido Popular es capaz de frenar a esta izquierda que tenemos en España, que no se sabe muy bien si es izquierda, centro o derecha, porque todo depende de cómo sean las circunstancias.
Mire, si en España hay una socialdemocracia moderada, de centro-izquierda, muy centrada en algunas cosas, pero capaz de recoger la demanda del conjunto de izquierda política, este país es el Partido Socialista. Pero yo le pregunto, ¿existe en Europa alguna derecha más radical en posiciones ideológicas que la derecha española? Le pregunto, ¿existe en España alguna derecha más radical en posiciones ideológicas que la derecha madrileña? Que, por cierto, la señora Aguirre se declara seguidora del Tea Party, que como ustedes conocen es la parte más dura y más radical de los republicanos norteamericanos.
Bueno, nos quedan tres minutos.
Sí, pues,
yo
muy rápidamente.
Carmen rápido.
Buenos días, señor Gómez.
Buenos días.
Mire, yo quería preguntarle sobre el 15M precisamente, que a medida que los medios de comunicación le prestan menos atención, el movimiento, o mejor dicho, la sentada en la Puerta del Sol se va consolidando, y se va consolidando como un problema. Los hoteleros de la zona acaban de decir que han perdido el 40% de sus ingresos, y los comerciantes dicen que hasta un 80% de sus ingresos por la sentada en la Puerta del Sol. Y mientras tanto, la delegada del Gobierno y el Ministerio del Interior pues mantienen su inhibición ante esta actuación claramente irregular. ¿Cómo se va a poner remedio a esto? ¿Cómo se va a conseguir que la Puerta del Sol vuelva a ser un sitio donde
normal
No pasen estas irregularidades, un sitio normal, sí?
Hombre, en primer lugar, el impacto que tuvo social el 15M tuvo lugar por la cobertura mediática que tuvo en pleno proceso de campaña electoral. Es decir, la campaña electoral se acabó el día 15 de mayo, porque a partir del 15 de mayo, además de coger todos los periódicos, sin excepción, todas las cadenas de televisión, todas las emisoras de radio, el impacto que tuvo un movimiento de estas características. Cuando algo tiene un impacto mediático, evidentemente, pues tiene un impacto social mucho más grande, genera una tensión y una simpatía, depende cómo se trate del conjunto de la sociedad. Y mire, yo lo que decía es que, efectivamente, estos jóvenes hicieron un diagnóstico correcto, estos jóvenes hacían una demanda la que yo decía, me quiero responsabilizar de ellos. Las instituciones y los gobiernos tienen que responsabilizarse de los jóvenes que piden un futuro, de los jóvenes que su día vivieron un sistema con una escala de valores que ha quebrado, en el que el dinero era el centro del sistema, que dejaban desde los estudios obligatorios para trabajar como peón de encofrador porque ganaban 4.000 o 4.500 euros al mes, y que hoy están en el paro, hoy están sin cualificación profesional, dejaron los estudios obligatorios, no tienen un contrato, ni tienen un sueldo, ni tienen un futuro, y les ha quebrado una forma de entender la vida. Y es que ya no eres más si ganas más dinero, sino sencillamente es necesaria la solidaridad social, y solo los poderes públicos pueden atender demandas de estas características. Acabaron las elecciones y se les ha dejado tirados mediáticamente. Ya no tienen ni la décima parte de...
Cuando han empezado cobertura. A decir tonterías.
Bueno,
y si quiero le digo todas las que han dicho. Bueno, y las que han escrito, que son bárbaras.
Pero me imagino que, esto... que habrán dicho cosas interesantes, ya, menos interesantes.
Yo, los medios de comunicación, perdón que interrumpa, sí. Estoy de acuerdo con Tomás en una cosa. Los inflaron y ahora los desinflan. Yo he visto a estos entrevistados en cadenas de televisión y ahora cuando la pones dice que ahí no hay más que pulgas.
Bueno, pero hay una cosa, hay una realidad, que es que esa es una situación irregular que está perjudicando...
¿Cuál, de los medios de comunicación?
No, la de la acampada. Es una situación irregular que está perjudicando a la zona y a los empresarios de la zona, bueno, y a los empleados de la zona...
Y las
autoridades no toman medidas.
Bien, yo creo que, mire, yo ante las medidas de represión policial, yo siempre creo las medidas políticas, ¿no? Si esta gente ha hecho un diagnóstico político, exige soluciones políticas, hay quien ha ganado las elecciones, quien tiene ahora mismo responsabilidades institucionales y las va a seguir teniendo en Madrid, que pueden hacer muchísimas cosas un gobierno autonómico, yo creo que ha llegado la hora de la política también ahí.
Bueno, me ha llamado la atención su diagnóstico sobre la derecha madrileña, la derecha española, a la que sitúa usted más a la derecha que a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen, de la austríaca.
La derecha austríaca, eso quería decir.
Es decir, que supone que Madrid... Cuidado.
No he dicho eso, claro.
Que usted ha dicho que no hay derecha más derecha en Europa.
La derecha más radical de Europa.
Es decir, que Madrid está lleno de fascistas, o España lleno de fascistas, porque les han votado...
No.
Claro,
ese no era el sentido, evidentemente, de mis palabras. Bueno, otra cosa es que parte de la extrema derecha vota al Partido Popular, que eso lo sabemos todos, y a mí no me parece además ni que sea malo. Es decir, yo prefiero que la extrema derecha esté votando al Partido Popular a que surjan fuerzas de extrema derecha, como por ejemplo ha ocurrido en Alcalá de Henares, o como por ejemplo está ocurriendo en algún municipio catalán. No, cuando me refiero a una derecha radical, me refiero a una derecha del neoliberalismo, neoconservadora. Es decir, cuando la señora Aguirre dice que es partidaria y seguidora del Tea Party...
Ya porque le gusta el té.
Bueno, pues le gusta el té y porque comparte las posiciones más duras, las posiciones más radicales de los republicanos norteamericanos. Me refiero en ese sentido, es decir, los neocompuros, lo que llaman los halcones de los republicanos.
Señor Gómez, vamos a ver, en Madrid, no sé, yo no soy madrileña, pero un 60%, supongamos un 52% han votado a Esperanza Aguirre, declarando ella que es partidaria del Tea Party. Y una parte importante de ese electorado es de las zonas que siempre se ha llamado la zona roja, el cinturón rojo de Madrid. ¿Se han vuelto todos tontos o qué les ha pasado?
El electorado nunca se vuelve tonto y el electorado siempre lleva razón. Y si el electorado ha castigado al Partido Socialista, pues...
¿Y ha premiado al Tea Party?
Para castigar al Partido Socialista.
¿Será que no es tan Tea Party, no?
De todas formas, hagamos los análisis políticos correctos. Es decir, el Partido Socialista ha caído en el conjunto del país. Ha caído, evidentemente, en Madrid, 7 puntos menos que hace 4 años. Han emergido fuerzas políticas nuevas como UPyD, ha crecido alguna fuerza en menos de lo que se esperaba como Izquierda Unida, pero mire, ha caído en votos el Partido Popular, tanto la Ciudad de Madrid como la Comunidad de Madrid.
En la comunidad 40.000 votos.
Más de un punto y medio de
40.000 votos.
De caída en una situación de tsunami nacional en la que el Partido Popular ha arrasado en el conjunto del país. Segundo, si desde luego el Partido Popular cree que lo que han hecho los madrileños es apoyar mayoritariamente su forma ideológica de pensar y sus políticas de deterioro y privatización de servicios públicos, y que lo han hecho así electores del sur y del Correo, se equivocarán de diagnóstico. Aquí ha ocurrido una circunstancia electoral diferente que todos conocemos.
Entonces, si ellos no le han apoyado, ¿con ustedes qué es lo que han hecho?
A nosotros, pues darnos un castigo tremendo, indicarnos que tenemos que dar un giro, ha habido electorados decepcionados y dolidos con el Partido Socialista y lo han manifestado en su voto.
Pero
y nuestra obligación es asumirlo, aceptarlo, reflexionar y cambiar algunas cosas.
Bueno, y la última. Es por resumir, por buscar el titular, que sabe usted que es la enfermedad que tenemos todos aquí y que además... Si,
no, tenéis algunos.
Bueno,
todos
los que aquí somos normales. Exactamente. Congreso, primarias.
Mire, es algo que a mí me ha pedido la dirección del partido que hasta que mañana tengamos el encuentro con nuestros máximos responsables, pues no emitamos opinión. Yo lo que le digo es que yo siempre soy coherente con mi historia personal, porque si no, pues bueno, como me han educado y es como soy. Uh-huh. Y evidentemente, yo si siempre he defendido democracia interna, pues sería un incoherente y sería inaceptable que yo defendiese en este momento algo diferente.
¿Por qué es menos democrático un congreso que unas primarias?
No es que sea menos democrático. Yo lo que digo es que yo siempre defiendo democracia interna. Hay gente que nunca ha defendido las primarias a otro proceso. Y hay gente que defiende las primarias cuando cree que las va a ganar. Bueno, pues yo respeto a los que nunca han querido primarias. ¿A por qué me gusta a mí más unas primarias que un congreso? Porque yo prefiero que voten 500,000 de militantes del PSOE a que voten 500 delegados en un congreso.
El congreso, en cualquier caso, llegaría, según usted, sería lo conveniente después de las elecciones.
Después de las elecciones tiene que producirse.
Pero esto es ordinario ya no es ordinario.
Ordinario, estamos ya en fecha de congreso ordinario. Cualquier congreso que se celebrase sería ordinario, antes o después de las elecciones generales.
Sí. No elecciones.
Pero parece que yo creo que en este momento, después de escuchar al presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, nuestro máximo dirigente político, ha marcado un objetivo electoral de agotar la legislatura. Yo creo que la obligación del partido es trabajar en ese sentido.
Bueno, y cuando usted escuche las propuestas dirá si es más de Rubalcaba o más de Chacón. ¿Descarta que haya un tercero?
No lo descarto. El Partido Socialista es un partido de sorpresas. Uh-huh. Es un partido con mucha gente en el banquillo. Es un partido con mucho capital humano. Y no digo que vaya a ocurrir, pero no lo descarto tampoco.
Querido Tomás Gómez, le mando un abrazo muy fuerte, como siempre. Le agradezco que nos haya dedicado este tiempo.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
A usted, Carlos, y enhorabuena nuevamente por su programa.
Gracias, Tomás Gómez, Franco, secretario general de los socialistas.